Voy a darles algo del contexto ante esta lectura que es tan interesante. Por cierto, voy a estarme girando un poco para acá, para los que estén en casa, que son 10, sepan lo que está pasando, es que la mayoría están sentados de este lado. Si esto fuera un bote, nos estaríamos navegando así, más o menos. Así que voy a estar tratando de girarme para poderles hablar a todos. Un poquito de contexto en esta lectura que es tan profunda en el Evangelio de Mateo. Para empezar, déjenme contarles que en este momento Jesús ya ha entrado a la santa ciudad de Jerusalén por última vez. Jesús ha entrado a Jerusalén y sabe que no habrá otra salida más que la cruz. Jesús está bien al final de su ministerio en este momento. Justo unos días antes, Jesús había ido al templo y, cansado de la hipocresía y de la corrupción religiosa de su época, volteó todas las mesas del templo y expulsó de ella a los cambistas, a los que se llamaban mercaderes, que estaban explotando a la gente. Y es cuando Jesús dice estas palabras tan duras: ustedes han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Jesús está cerca de su muerte. Jesús ha entrado a Jerusalén, ha creado un caos en el templo que es el centro del poder. Y ahora está de nuevo en el templo enseñando. Y resulta que las autoridades del templo se sienten, obviamente, amenazados. Me imagino que dijeron de nuevo: ay, Dios mío, aquí está este predicador pueblerino de allá de por Nazaret otra vez creando problemas. Y van corriendo hasta donde está Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Con qué autoridad has hecho lo que has hecho? ¿Con qué autoridad dices lo que dices? Y por supuesto, ellos eran la autoridad. Por lo tanto, ellos tenían el derecho de hacer a Jesús esta pregunta. Y Jesús, ni lento ni perezoso, responde a su manera. Jesús tenía dos maneras clásicas de responder. Si ustedes leen el Evangelio, lo van a ver. La mayoría de las veces Jesús responde con otra pregunta, que es la manera más fácil, y si no, lo hace con una parábola. En este caso, Jesús hace las dos cosas. Primero, en lugar de responder, les devuelve una pregunta y luego les lanza una parábola. Estas autoridades vienen y tratan de hacer caer a Jesús en una trampa, de desacreditarlo. ¿Con qué autoridad haces tú estas cosas? Y Jesús les dice: ah, pues bien, no hay ningún problema, yo los voy a contar. Lo único que necesito es que ustedes me digan si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Si ustedes me responden eso, pues yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces Jesús le pasa a ellos la bola y ellos se dan cuenta que Jesús les ha, la red que ellos le lanzaron a Jesús para atraparlo, Jesús magistralmente la ha atrapado, ha dado un giro y se la ha lanzado a ellos de vuelta. Entonces ahora son ellos los que se encuentran atrapados en la red. Si decimos que era de los hombres, nos vamos a meter en problemas, porque este pueblo entero reconoce a Juan el Bautista como un profeta, como un hombre de Dios. Y si le decimos que era de Dios, nos va a preguntar por qué no le creímos. Entonces ellos regresan y le dicen: bueno, ¿sabes qué? No sabemos la pregunta. No sabemos responderte. Y Jesús le dice: ok, muy bien, ustedes no saben la respuesta a mi pregunta, yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas que hago. Pero no es cierto. Jesús sí les respondió. Lo que pasa es que les respondió con una parábola. Pero antes de entrar en esa parábola tan cortita, tan pequeñita y tan llena de significado, yo quiero que ustedes piensen: todos tenemos autoridad, todos tenemos alguna autoridad. ¿De dónde nos viene a nosotros la autoridad? ¿Qué autoridad tienen nuestros padres sobre nosotros? ¿En qué personas pensamos como personas que tienen autoridad sobre nuestra vida? Por ejemplo, cuando yo voy al médico, yo confío que el médico es la autoridad, porque sabemos, porque se dice que el médico se supone que debe saber, ¿verdad? Yo digo, el médico, él es la autoridad en el tema, porque es la persona que sabe. Y yo hago lo que el médico me dice, porque para eso estudió, se formó, es la autoridad en el tema. O sea, que la gente puede tener autoridad por lo que sabe. Nuestros padres tienen autoridad simplemente porque son nuestros padres, ¿verdad? Cuando estamos creciendo nos dicen por aquí, por allá, y nosotros obedecemos y hacemos lo que nuestros padres nos dicen. Ya después vamos creciendo y le sacamos la lengua y hacemos lo que, otra cosa, pero tienen autoridad sobre nosotros. ¿De dónde nos viene a nosotros la autoridad? A estos que interrogaron a Jesús, la autoridad les venía del hecho de saber, quizás, porque como la autoridad del templo, se supone que ellos supieran mejor que nadie sobre todos los temas religiosos de la época. Pero hay algo que no se nos explica aquí. Y es que esta gente, más que autoridad, lo que tenía era poder. Hay una diferencia muy grande entre poder y autoridad. El poder se puede tomar por la fuerza. Yo puedo, bueno, la historia de nuestros países, no hay que ir a ningún lugar raro para buscar los ejemplos. Toda América Latina ha sufrido dictaduras en distintos momentos de su historia. Golpes de Estado. O sea, personas que han llegado y han, por fuerza del poder, han tomado el país por sus manos. El poder es algo que tú puedes tomar por la fuerza. La autoridad no. La autoridad te la tienes que ganar. La autoridad no la puedes robar. La autoridad se gana. Y yo siempre hablo de este señor que sé que me mira desde el reino de los cielos, cuyo nombre es René Castellanos Morente y era mi profesor, uno de mis mejores profesores en el seminario. Un señor que murió a sus 97 años y todavía bailaba danza folclórica y nos enseñaba a todos nosotros a danzar a esa edad. René sabía de todo, pero la cualidad más grande de René era el amor que nos tenía. Y el maestro, como cariñosamente le llamábamos, bastaba que el maestro nos dijera algo para que nosotros lo hiciéramos. Porque él tenía esa autoridad. Porque él nos amaba tanto que la palabra que salía de su boca no necesitaba ser respaldada. Él tenía esa autoridad. Sin embargo, al jefe de nuestro seminario no le hacíamos tanto caso. Aunque tenía el poder. No porque fuera una mala persona. Creo que fue un gran líder, simplemente no tenía esta autoridad que tenía René. ¿Por qué les quiero compartir esta historia? Porque yo quiero que ustedes deduzcan por ustedes mismos, y no se los voy a decir, de dónde le viene a Jesús la autoridad. Recientemente yo estaba en un seminario por Zoom, por supuesto, ahora todo es por Zoom, y una señora estaba compartiendo, una señora negra, que es la líder del movimiento de reconciliación racial de la diócesis de Atlanta, estaba compartiendo la historia sobre cómo su hermano pequeño murió cuando sus padres lo llevaron a un hospital con una apendicitis y le dijeron, mira, este hospital es solo para personas blancas, no lo podemos atender acá, tiene que ir al hospital que está a 40 minutos. Y, por supuesto, el muchacho no lo logró. Su apendicitis se convirtió en peritonitis y murió en el camino. Y es algo que marcó la vida de su familia, la vida de ella, la vida de su padre. Yo todavía no sé, porque ni siquiera me he leído todas las notas que tomé, si yo estoy de acuerdo con ella o no en todo lo que ella dijo en 8 horas. A lo mejor no, porque es imposible estar de acuerdo con ningún otro ser humano al 100%. Pero yo escuché con un respeto y una atención profunda cada palabra que salió de la boca de esa mujer, porque es una mujer que desde su infancia decidió emanciparse y dedicar su vida a que otros seres humanos de color no pasaran por las cosas que su familia pasó. Eso es autoridad. Y yo supongo que ustedes sepan a estas alturas de dónde le viene a Jesús la autoridad. No obstante, si todavía esto les parece un acertijo, me pueden preguntar mientras tomamos el café. Ahora sí vamos a pasar a la parábola. Una parábola cortita, pero dura, muy dura. Que Jesús le diga a los líderes religiosos de su época: ustedes que están en el templo todo el día, ustedes que se saben las escrituras de memoria, ustedes que son tan buenos, ustedes que flotan con el incienso, ¿ustedes saben qué? Palabras duras. Los que cobran impuestos para Roma, que eran uno de los seres más despreciables porque vivían al servicio del imperio explotando a la gente. En otras palabras, los explotadores y las prostitutas van a llegar primero que todos ustedes al reino de los cielos. ¿Y ustedes saben por qué? Porque ellas escucharon este mensaje. Ellos escucharon este mensaje. Y su corazón dio un vuelco. Su vida cambió. Ustedes viven sumergidos en este mensaje, pero no lo creen. Su vida no ha tenido una transformación profunda en el espíritu. Y por eso tenemos esta historia pequeña pero tan poderosa. Dos hijos. Uno que le dijo al padre: sí, cómo no, yo voy a hacer lo que tú digas. No te preocupes, papá. Lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Pero luego se fue y no hizo nada. Y el otro que le dijo: oh, no. Lo siento, pero no voy a hacer lo que tú me pides. Pero después cambió de parecer y hizo lo que el padre le pedía. ¿Cuál de los dos creen ustedes que estaba en lo cierto? A ver, ¿el que hizo o el que no hizo? El que hizo, el que no hizo. Bueno, déjenme decirles algo. ¿Cómo les gustaría a ustedes que sus hijos les respondieran no y que después lo hagan? ¿O que le digan sí y que no lo hagan? ¿O les voy a dar una tercera opción que no está en la parábola? Que le digan sí y que lo hagan. ¿Cuál opción queda mejor? La tercera, ¿verdad? Bueno, ninguno de estos hijos estaba en lo cierto. Los dos lo hicieron mal. Uno dijo: no te preocupes que yo voy a hacer lo que tú dices, pero no hizo nada. Y el otro dijo no, pero después cambió de parecer y lo hizo. Yo creo que el segundo es redimible, porque ahí es donde está el corazón de la parábola, en el cambio, en el vuelco en nuestra vida. Y así somos todos. A veces nos resistimos a hacer lo que Dios nos pide, pero después Dios trabaja con nosotros y damos un cambio en nuestra vida. Y esa es la crítica que Jesús le hace a las autoridades de su época, que lo que ellos decían no lo hacían. La palabra es muy dura, pero es la que mejor los describe. Se llama hipocresía. Decir una cosa y hacer otra. Si lo queremos disfrazar, le podemos poner falta de consecuencia. No ser consecuentes, pero sobre todas las cosas es una hipocresía muy grande. Y esta es la crítica más dura que Jesús hace todo el tiempo. Conviertan sus corazones, no digan una cosa y hagan otra. Den un vuelco en su vida y escuchen lo que Dios tiene que decir. Y eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy en su corazón. Que hay que decirle a Dios sí. Pero que decirle a Dios sí no basta. Hay que decirle a Dios sí, y que cuando salgamos por esa puerta, sin abrir la boca, que la gente sepa que somos gente que le ha dicho a Dios que sí. Si salimos por ahí para allá y no marcamos ninguna diferencia, estamos siendo como estas autoridades del templo. Cuando un cristiano le dice a Jesús que sí y obra como tal, se nota. Se nota. Y nosotros estamos llamados a dar ese testimonio de amor. Que se note que somos gente que le ha dicho a Jesús que sí. Y que estamos en un proceso. Ninguno somos perfectos. Todos somos perfectibles. Ninguno somos perfectos. Todos estamos en un proceso de hacer cada vez más aquello que Jesús nos pide. Ninguno somos perfectos, todos somos perfectibles. Y quiero que eso lo graben en el corazón. Todos podemos ser mejor de lo que somos. Todos. Todos somos amados por Dios, pero todos podemos ser mejor de lo que somos. Y como último consejo para que se lleven a casa. Hay un gran pedagogo del siglo XX, y ahora que tenemos Google, Internet y que todo se puede buscar, su nombre es Pablo Freire. Pablo Freire fue uno de los más grandes pedagogos del siglo XX. Y él decía, o afirmaba también en su pedagogía, que solo se aprende de aquel a quien se ama. Solo se aprende de aquel a quien se ama. Si ustedes quieren tener autoridad sobre la vida de algún ser humano, sean consecuentes y amen a esa persona. Yo obedezco a mis padres, no la mayoría de las veces, se los digo con toda franqueza, no porque tengan razón, porque ellos también se equivocan, ellos también son perfectibles. Yo obedezco a mis padres porque sé que me aman. Sé que aun cuando las cosas les salen mal o no salen como deberían, me siguen amando más probablemente que cualquier otro ser humano en este mundo. Y por eso les obedezco. Obedecer a Jesús es amar a Jesús. Amar a Jesús es decirle que sí y luego hacer su palabra. Que el Señor nos bendiga, que nos permita ganarnos la autoridad que nos es dada en el amor. Y sobre todas las cosas, que nos ayude a comprender a cada uno de nosotros con toda franqueza que aunque no somos perfectos, Él nos ama profundamente. Más de lo que ustedes han sido amados alguna vez en la vida. Escuchen esto. Dios los ama mucho más de lo que ustedes han sido amados alguna vez en su vida. Dios los ama más que su madre y más que su padre. Dios los ama más que nadie en este mundo. San Agustín decía, Dios te ama como si no hubiera otro ser humano sobre la tierra al cual amar. Así te ama Dios. Que ese amor nos siga transformando y nos siga cambiando el corazón. Amén.